Canarias. Feliz jueves a todos, hasta mañana.
11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, casi 4 de cada 10 niños y jóvenes, casi 4 de cada 10 tienen sobrepeso, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Un problema que, según los expertos consultados por COPE, se agrava por la subida de los precios. Muchas familias no pueden acceder a determinados productos, y es que la inflación impacta más sobre los alimentos saludables que sobre los procesados. Carmen Lavallen.
Sí, productos como la leche o los huevos se han encarecido el triple de lo que lo han hecho el chocolate o los cereales azucarados. Son estos últimos los que los endocrinos nos animan a sustituir, especialmente en la dieta infantil, por un bocadillo de pavo o fruta para desayunar o merendar, algo mucho más sano, pero también más caro, un sobreprecio difícil de asumir para muchas familias.
Es verdad, pues la carne y todos esos productos menos.
Pues he dejado de comprar cosas de primera y me he pasado a, por ejemplo, jamón ibérico, jamón serrano, ¿no? Tiro más de marcas blancas.
Ana de Holanda es endocrino, considera que ahora es más importante que nunca la educación nutricional.
No siempre comer sano es más caro, pero sí que es cierto que algunas veces algunas opciones pueden ser más difíciles de solventar. Cuestión de ir encontrando alternativas poco a poco.
Sufrir obesidad en la infancia condena a la mayoría, subraya, a mantenerla en la edad adulta.
Hoy hemos conocido más detalles de los planes del Ministerio de Consumo para regular por decreto los menús escolares, que tendrán que estar vigentes en todas las comunidades autónomas. Esta iniciativa apuesta por hervir los alimentos, por también los pescados al horno. Quieren que sean esos menús más saludables, pretenden reducir la sal, los potenciadores de sabor y también el azúcar, con productos de proximidad, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente y los animales. Se prevé aprobar durante el segundo semestre de 2023. Y más cosas, la Moncloa impone la cautela ante el posible indulto de José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años de prisión por el caso de los ERE. Se resiste a adelantar escenarios. El horizonte electoral obliga a medir bien los pasos. Ricardo Rodríguez.
Cautela en la Moncloa hasta comprobar cómo juega la defensa de José Antonio Griñán para agotar todas las vías legales. Pantalla a pantalla, repiten, bajo esa pauta de perfil bajo, quiere moverse de momento la ala socialista del gobierno, siempre favorable al indulto. El voto particular a la sentencia, tan esperado por el Ejecutivo, allana el camino, pero de igual manera el caso Griñán quema en plena cuenta atrás a las urnas. La corriente mayoritaria en el PSOE se presenta, al menos en las alturas, partidaria de la medida de gracia y se abren paso las proclamadas razones humanitarias, aunque hay debate interno. Mandos, particularmente andaluces, vienen alertando del coste que puede sufrir el partido. En menudo lío nos metemos, avisan los detractores.
Y la presidenta de la Comisión Europea ya está en Ucrania, es su tercera visita desde que comenzó el conflicto. Ursula von der Leyen se va a reunir con el presidente Zelensky en las próximas horas. Van a discutir nuevas medidas de apoyo al país que lleva ya 204 días de invasión por parte de Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 3 equipos españoles cierran la segunda jornada europea. Bruno Casar.
Real Sociedad Omonia a las 7:45, a las 9 Betis Ludogorets, esto en Europa League, a la misma hora, 9 de la noche, Apoel Villarreal de la Conference League. Ayer en la Champions, empate a 0 del Sevilla ante el Copenhague y 2-0 del Real Madrid al Leipzig, que ya pone el foco en el derbi de este domingo en la Liga. Un derbi para el que veremos si llega Oblak. El Atlético de Madrid se está entrenando en estos momentos, informa Javi Gómez, que lo hace sin el esloveno, sin el portero Jan Oblak, sin Savic y sin Reguilón. Jiménez está haciendo carrera continua y Lemar trabajo al margen. Todo esto en un jueves en el que Gavi firmará esta tarde a las 6 en el Camp Nou su renovación con el Barça, que le vinculará hasta 2026.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11:04 de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando esta mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña a todos ustedes, ya lo saben. En este soleado jueves, mirando hacia el fin de semana, pero no canten victoria, porque a partir del domingo se avecinan lluvias. Parece ser que nos va a tocar algo de ese huracán que llega a España como tormenta, prácticamente, y nos va a coger de refilón a partir del domingo, fundamentalmente. Pero bueno, de momento tenemos sol, de momento seguimos con calor en este mes de septiembre, bastante húmedo en lo meteorológico. Y aquí estamos, como siempre, hasta la una de la tarde para acompañarles con dos horas de radio de temática local y provincial. Miren, una de las cosas que menos entiendo de toda esta crisis inflacionista que venimos sufriendo en los últimos meses es la cerrazón de los gobiernos socialistas en Madrid y en Canarias de bajar impuestos. Gran parte de los agentes económicos implicados han pedido una necesaria rebaja fiscal, aunque sea con carácter temporal, simplemente para poder salir adelante, para poder sobrevivir, para poder capear el temporal hasta que esto pase. Y los gobiernos nacional y canario, como digo, están quenones, que no ha lugar y que no procede. Y la última manifestación que hemos escuchado en ese sentido ha sido la de la directora general de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, Lola Pérez, que ayer en este programa solicitaba esa bajada de la imposición fiscal, aunque sea de manera selectiva.
Evidentemente tiene que haber algún margen de bajada en algunos impuestos, lo que sí es verdad que nosotros entendemos que tiene que ser selectivo, que hay que ir a reducir pues aquellos que puedan apoyar a las familias más vulnerables o aquellos sectores que se están viendo más perjudicados por la subida del coste de la energía o por la falta de determinados insumos o materias primas.
Miren, la Cámara de Comercio de nuestra provincia no creo que sea en ningún caso una institución sospechosa de proteger a esos grandes empresarios a los de que desde la extrema izquierda se pretende demonizar, presentándolos como esos señores del puro que quieren oprimir y abusar del proletariado. No creo que sea el caso, no es el caso. La Cámara es una institución que hace una labor impagable de asesoramiento y apoyo a todos esos pequeñitos empresarios que conforman el 90% del tejido productivo en el archipiélago. Por eso la opinión de su directora general me parece de gran valor. Y la propuesta es una rebaja fiscal selectiva, reduciendo su aplicación a familias vulnerables o a los sectores económicos que más están sufriendo la subida de costes energéticos y de materias primas. De verdad me pregunto, señores políticos, que no se puede bajar los impuestos a esos ganaderos y agricultores que tan mal lo están pasando. De verdad que no se puede ayudar a ese productor de queso o de leche que está llevando sus vacas al matadero porque los costes superan los beneficios y no puede sobrevivir. ¿De verdad que no se puede rebajar la carga fiscal a pequeñas empresas y autónomos que están peleando por mantener los pocos empleados que tienen? Yo, honestamente, humildemente, creo que sí, que ese es el camino, sin que eso lleve aparejado un recorte en los presupuestos de sanidad o educación, porque el recorte del gasto a lo mejor debería llegar reduciendo ministerios y cargos de confianza. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, con todos ustedes, con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción de este programa. Y lo habitual, siempre, cuando comenzamos este programa, es que yo dé paso a la actualización informativa con Canary Colchón, un patrocinador, una firma que nos llega otorgando su confianza aquí en COPE Canarias durante años. Y hoy hay que contar una noticia también luctuosa de nuestros queridos amigos de Canary Colchón. Isabel Pérez, compañera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, hola a todos. Pues sí, la verdad que lamentablemente pues tenemos que anunciar hoy que Antonio García Pérez, que es fundador y al frente de Canary Colchón, pues fallecía ayer acompañado de toda su familia.
Sí.
Estaba luchando una enfermedad que tenía hace años y que sufría muchas complicaciones y ayer nos dejaba. Pues este gran empresario, este gran hombre que yo tuve la oportunidad de tratarlo, y no solo de tratarlo, porque cuando tenemos, a mí me gustaría, a nada, en este pequeño minutito hablar de ello, la relación que nosotros tenemos con, que no me gusta llamarlos clientes, sino sí, amigos, ¿no?, de la radio que nos apoyan diariamente, y los años que lleva Canary Colchón con nosotros.
¿Cuántos años lleva Canary Colchón con nosotros, Isabel? Yo, un montón, ¿no?
Pues la verdad que no lo sé, pero muchísimos años. Y se forja una relación de afecto, de cariño, con muchos empresarios, ¿no?, a los que vas a visitar, y por ejemplo Antonio y yo, cada vez que iba por allí pues para hablar de un cambio de una cuña o cualquier cosa, pues podíamos pegarnos media hora hablándonos, él hablándome de sus viajes, de lo que le gustaba hacer, un hombre con una energía, una vitalidad muy, muy trabajador. Sus hijos también con él en la empresa, maravillosos. Su mujer, que la conocía pues hace poco, su compañera. Y de verdad que estamos todos muy, muy apenados, Guillermo. Se podía haber hecho, pues, ¿no? Como digamos, un obituario, una esquela, ¿no? Al uso. Sí. Pero queríamos hacer algo más cariñoso. Estará hoy toda su familia acompañándolo en Santa Lastenia. La misa va a tener lugar hoy a las 5:20 de la tarde en Santa Lastenia. Por si pues quien nos escucha lo conocían y quieren acompañar a la familia y acompañarlo a él también, Guillermo, y desde aquí pues también toda la familia de esta casa pues expresar, ¿no? ese cariño, ese afecto a toda la familia, a toda la familia de Canary de luto. Y de verdad que era un hombre con mucha energía, yo le tenía muchísimo afecto, me estoy aquí conteniendo un poco las lágrimas, sí. Porque de verdad que lo quería mucho y se forja, muchas veces, no con todos, pero muchas veces se forjan relaciones muy, muy especiales con amigos de esta casa, y era el caso de Antonio García Pérez, que falleció ayer, y como digo, la misa en Santa Lastenia, hoy a las 5:20 de la tarde.
Muy bien. Pues nos unimos, por supuesto, como no podría ser de otra forma, ese sentimiento de ánimo, de pesar, de pésame, y el abrazo muy fuerte de todos los que hacemos este programa, y por supuesto COPE Tenerife, COPE Canarias, a la familia de don Antonio García Pérez, alma mater de Canary Colchón. Isabel, no sabes cuánta gente nos dice por la calle lo del soniquete ese de la cuña de Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón. Ha sido, desde luego, una cuña. Mira, con bastante impacto.
Yo recuerdo, además, perfectamente sentados en su despacho, sí. Él ponía, ¿no?, las típicas cuñas, y yo le dije un día, digo, Antonio, vamos a darle, ¿por qué no hacemos algo que tenga gancho? ¿Y tú crees? Y entonces le digo, mira, y le presento esta idea, sí, ¿no?, de Canary Colchón, y a él le encantó. Y me contaba que a veces muchos, incluso familias con los niños dicen, oye, vamos a Canary Colchón en el anuncio. Y te digo que un hombre además con muchísima vitalidad, con muchísimas ganas de vivir y curioso y además al frente siempre del barco y con muchas ganas, muy, muy, bueno, trabajador. Hablaba de mucho de sus viajes y lo tendremos, lo recordaremos siempre, y te digo, un hombre que se dejaba querer.
Pues repito, nuestro mensaje de ánimo y ese fuerte abrazo para toda la familia de Canary Colchón. Gracias, Isabel, después volvemos contigo en la segunda hora con nuestro espacio de gastronomía, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ahora, como procede, con Canary Colchón vamos a nuestra actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a situar los titulares informativos de la mañana de este jueves. Lo hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues empezamos contándoles que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide imputar a Fernando Clavijo por prevaricación continuada. El Ministerio Público entiende que entre 2011 y 2014, siendo alcalde de La Laguna, se prorrogaron contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos millonarios, contraviniendo de forma grave la ley. La Fiscalía entiende que el expresidente de Canarias pudo haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa en el llamado caso Reparos. Clavijo ha asegurado que si el juicio sale adelante a declarar, va a renunciar al aforamiento, y ha denunciado que estas investigaciones siempre aparecen antes de los procesos electorales.
La verdad es que no creo en las casualidades, ¿no? Y como no es ni la primera ni la segunda, sino que es la tercera vez que me pasan estos procesos, igual son las casualidades, pero la realidad es que siempre ocurre lo mismo cuando nos acercamos a un periodo electoral. Estoy absolutamente convencido, como en todos los casos anteriores de la denuncia de Santiago Pérez, que los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna son unos magníficos profesionales, sino que además la actuación, insisto, tenía el informe positivo de los servicios jurídicos, tenía el informe positivo del servicio gestor, y además era para garantizar la prestación de un servicio público en unos años muy complejos, porque recordemos que estábamos en medio de la crisis, que se había modificado la ley de bases de régimen local, y que se hizo un trabajo, yo creo que por parte de los funcionarios de La Laguna, ejemplar.
Y hablamos de transporte. Continúan las relaciones al anuncio del alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, en estos micrófonos, de que el ayuntamiento bonificará el 50% de los bonos mensuales de guagua y tranvía a los censados en el municipio para llegar al 100% de descuento, por lo que sería gratuito para los ciudadanos de La Laguna. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, ha demandado unión a los municipios para que no haya ciudadanos que puedan beneficiarse de la gratuidad y otros no.
A ver, es el ejercicio de su competencia, y entiendo que que puedan arbitrarlo. Yo no quiero entrar tampoco a cuestionar la autonomía municipal, pero creo que este tipo de medidas todos deberíamos estar unidos para reivindicar esta bonificación, en este caso, al transporte insular, a la red de transporte insular, porque cuando entramos en... Sí, se puede ejercer la competencia, es así, pero claro, ¿cómo discriminamos al el transporte? La movilidad es libre, las personas se mueven por toda la isla y veríamos cómo hay personas que van a tener unos derechos distintos a otros.
Y sobre este asunto se ha pronunciado el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que ha detallado que en su municipio se llevan iniciativas para ayudar al transporte y también están estudiando ampliarlas.
Sí, nosotros estamos haciendo algunas cosas en ese sentido. Tenemos un transporte gratuito a los vecinos de Santiago del Teide para desplazarlos, por ejemplo, a los centros sanitarios, como puede ser el Mojón o la zona metropolitana. En este caso a nosotros nos corresponde el Hospital de la Candelaria y ya ese servicio lo estamos prestando a las personas que tengan necesidad del municipio de Santiago del Teide con un vehículo propio y los estamos desplazando a estos lugares. Y por otro lado también dentro del municipio, pues siendo un municipio disperso, pues estamos también a través de transporte municipal, pues acercándolo pues a diferentes instalaciones que tiene el municipio y también en diferentes puntos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que nosotros también en ese sentido pues podríamos trabajar en esa bonificación al transporte.
Muy bien, gracias, Aida. Voy a saludar también a nuestro compañero Diego Marino. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Acabas de llegar de la presentación de la renovación de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain entre la Universidad de La Laguna y esta entidad financiera, ¿verdad?
Así es. En el Salón de Actos de Caja 7 se ha celebrado entre la Universidad de La Laguna y esa institución, y Caja 7 se ha renovado esa cátedra Big Data, Open Data y Blockchain con el objetivo de contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los modelos de negocio público-privado de Canarias mediante la investigación, la formación y la divulgación. Un acto en el que además han estado miembros del Consejo Asesor, como Pedro Alfonso de la COE de Tenerife, sí, o Lola Pérez de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Esta cátedra busca, Guillermo, acercar a la sociedad a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas que ofrecen. La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha explicado que una de las directrices importantes es el conocimiento, precisamente, del Big Data.
El dato nos va a permitir, nos está permitiendo, pues ser eficientes, resolver los grandes retos que tenemos, ser sociedades sostenibles, empresas sostenibles, y como ha dicho el señor presidente, esta cátedra está permitiendo que el conocimiento que se genera sobre el dato en la Universidad de La Laguna se transfiera a la sociedad.
Además, otro de los objetivos es la formación a través del programa Diginnova, que se celebra este año en la cátedra. En los próximos 10 meses esperan que 200 personas puedan entrar en el mercado laboral del sector con unas prácticas remuneradas, pero no solo de personas especializadas, sino de cualquier sector que quieran formarse en esta disciplina, según explicaba el director de la cátedra, José Luis Roda.
La demanda de personal tecnológico es importante, todos lo sabemos, pues se trata de recuperar a ese talentos que pueden ser, tenemos desde gente de historia, gente de los ciclos formativos, de todo tipo, de perfiles, en los que se les ha dado un baño de una formación.
La renovación de la cátedra, Guillermo, tiene lugar, como decimos, en ese Salón de Actos de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife, donde además se han entregado ya los premios a las entidades colaboradoras, y a esta hora, Genís Roda, dos veces nombrado como uno de los españoles más influyentes en Internet, ofrece la ponencia Perspectiva de Datos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Muy bien, gracias, Diego. 11:18, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Donde Canary Colchón, colchón muelle flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. Pretty woman, walking down the street,
pretty woman. Vías de comunicación ya activadas con todos ustedes, como siempre en el 610-1080-11, ustedes hacen la radio con nosotros, de ida y vuelta, interactiva, 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife en la mañana, y en la web, ya saben, la mejor plataforma de información, en cope.es/emisoras/tenerife a nivel regional. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tengo que contar una cosa.
Tienes que contar una cosa. Déjame que cuente que estamos...
¿Puedo?
Claro, claro que puedes. Pero déjame que cuente primero que estamos escuchando hoy a Roy Orbison, a este Pretty Woman, que es un clásico.
No, bueno.
Porque, amigos, se viene musical. Está muy de moda ahora. De cualquier cosa hacen un musical ahora. Bueno, pues han cogido la película y han adaptado ahora un musical que se estrena en Barcelona la semana que viene y en un par de meses en Madrid. Así que no sé yo cómo hará un musical.
Si la película la hemos visto ya del revés.
La película la hemos visto ya, como dices tú, del revés y el derecho. Sí, ya no la sabemos. No la sabemos de memoria. ¿Es necesario un musical de película? Pues no lo sé.
Yo me sé los diálogos.
Ya te sabes los diálogos enteros, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces han puesto Pretty Woman en la tele? Yo no sé, ya he perdido la cuenta.
Siempre hay una cadena que la tiene puesta.
En la televisión era abierto, porque vamos, si contamos por Movistar y todas estas cosas, imagínense, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Maricruz, ¿qué te ha pasado esta mañana?
Bueno, esta mañana venía yo tranquilamente en mi taxi, como siempre, y de repente descubro que no tengo la tarjeta Visa, que es con la que suelo pagar el taxi.
Sí.
¡Ay, mi madre!
¿Qué he perdido la tarjeta?
La he perdido, porque en la cartera la tengo en un sitio siempre especial y no estaba.
Sí.
Me he desesperado porque, oye,
un disgusto.
Es un disgusto, además yo lo utilizo mucho. Bueno, fui a mi central del banco, me llevó el taxista, que está en la calle Hernández Alfonso.
Sí. A la Caixa.
Y me atendió una chiquita, una señorita, Judith. Sí. Un encanto. Y lo digo porque cuando alguna persona los maltrata en los bancos, especialmente maltrata a las personas mayores, yo soy persona mayor, y me trataron estupendamente. Me dio toda clase de facilidades. Me enseñó que no habían gastado nada, afortunadamente, de mi...
Te cancelaron la tarjeta.
Me cancelaron la tarjeta. Y además hizo una cosa que no había visto nunca, pues yo la he perdido ya alguna vez. Me ha dado una que la tengo hasta que me den la verdadera.
Ah.
Lo que no me gusta es que es negra. Y me da como... Es como una tarjeta blanca.
Bueno, pero por lo menos tienes una tarjeta.
Pero además me dijo esta mujer...
No te cobraron nada, te atendieron bien.
Estupendamente. Además, Judith me dijo que esta tarjeta negra la puedes usar como la corriente.
Bueno.
Como la corriente.
Pues se ve que los bancos van tomando nota de que a las personas con cierta edad hay que atenderlas preferentemente y bien en este tipo de situaciones.
Sí, sí.
Que a lo mejor no tienen tanto acceso a Internet o a los ordenadores. A ver, a todo el mundo hay que tratarlo bien.
Hay que tratar bien
a todo el mundo.
A los grandes y a los chicos.
Sí, pero bueno, a los que no tienen la posibilidad de hacer gestiones a través de un ordenador o a través de un teléfono...
No, pues, me nombró el ordenador para nada.
Hay que tratarlos mejor todavía.
Sí, pero no me nombró ordenador ni nada para
que
nada.
Bueno, que yo lo hago todo a través del teléfono ordenador, pero también me cabrea ir a un banco y que no me traten bien, obviamente.
Estupendamente.
Claro.
Judith, enhorabuena.
Pues lo celebramos. Gracias, Judith, y gracias en este caso hasta su sucursal de la Caixa.
Sí, sí, sí.
Igual que los criticamos cuando lo hacen mal,
exactamente.
Pues hay que decirlo cuando lo hacen bien. Estupendo. Bueno, vamos con el santo de la Maricruz, venga.
Vamos a ver, la Iglesia Católica celebra hoy la Virgen de los Dolores. Hoy es el santo de las Lolas, que antiguamente era el Viernes de Dolor, pero lo quitaron para
lo
el santo
quitaron,
Lalo y pusieron...
Y hoy, pues a todas las Lolas las felicitamos.
A todas Lolas, Lolitas
claro
y todo.
Y Dolores, María Dolores, claro.
Oye, ¿los hombres no se llaman? Ah, sí, los Lolos.
Los Lolos.
No, pero
Lolo
no lo viene Manolo,
claro.
Bueno. Lolo, el
venga.
Lindo, sí.
Dale, Maricruz.
También
es que ustedes lo oyen, pero Alberto empieza a decirnos aquí cosas políticas
sí.
Y no, a veces nos reímos y la gente no sabe de qué, pero
actúa,
bueno.
Él actúa,
sí.
También es Santos Cornelio, Cipriano, Eufemia y Santa, esta me gusta mucho, Ludmila.
Me suena
como Ludmila. A ruso, ¿no? Ludmila.
Sí, suena como así, como Santa nombre del este.
¿Y quién cumple
Ludmila
años?
Paulo o algo así.
¿Quién cumple años?
Y a Cipriano lo felicitamos también, al amigo del motor.
Cipri, claro.
Mira, cumple 50 años la reina Leticia. Y cumple 50 añitos.
Y bien guapita que está.
Y bien guapa que está, efectivamente. La cosa va de Royals hoy, porque también cumple el príncipe Harry de Inglaterra, 38 años, el que se casó con Meghan Markle y ha renunciado a la familia real.
No, pero ese fue...
Que estos días ha salido mucho con lo de la muerte
no,
de la abuela.
No, está saliendo ya.
Bueno, 38 años. Y Carmen Maura, la actriz, que cumple 77. Y ahí sigue en activo, ¿eh? Sigue rodando películas.
Sí.
Bueno, frase del día, Maricruz.
Bien. No escuches lo que te digan. Ve a verlo. Proverbio chino. O sea, que no te fíes de nada, vamos.
Vale, bien. Compruébalo por ti mismo.
Traducido al castellano.
Estupendo.
No se fíes de nada.
Me gusta ese proverbio chino. Gracias, Maricruz, 11 y 23. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos más abundantes en la vertiente norte y extremo sur, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz o 26 en La Laguna. El viento será flojo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dos 12 y 23, vamos con la última hora también deportiva, muy pendientes de las lesiones. La verdad es que yo, el Tenerife va camino de tener más jugadores lesionados que disponibles. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y así
11 salen, lesionados tenemos.
11, y así salen los memes, claro, de cada intervención.
De una plantilla de 23.
De una plantilla de 23, de esos 11 además están descartados 9 para el próximo lunes y hay 2 que podrían recuperarse. Que son fundamentalmente Iván Romero y Borja Garcés. El resto son bajas confirmadas para el próximo lunes.
Oye, pero es que ahora qué pasa, que se dañan, juegan más brutos, son más.
Maricruz está con la matraquilla que los jugadores se lesionan más ahora que
hace. Se rompe continuamente.
Ah, son más finos. Las nuevas generaciones, te lo dije esta mañana que está Cristian aquí con fiebre. Sí. Las nuevas generaciones, Maricruz se recupera más tarde.
Yo me acuerdo de los futbolistas, uno que se diera de baja, raro.
Claro. Pero ahora, Alberto Molina, que jugó cojo un par de años, que tenía la rodilla...
Pero ahora, a cada momento...
Como decía la gente mayor, jugaban con la pierna amarrada con verga, si hacía falta. Pero ya no.
Bueno, el caso casi está la cosa.
Sí, 9 bajas confirmadas. Sansasua, que ya sabes que se ha operado. Sí. Ayer el club hizo oficial que anteayer fue operado en Estados Unidos, en Filadelfia, de su pubalgia, y que va a estar alejado de los terrenos de juego. En el club dicen que entre 6 y 8 semanas, aunque la recuperación habitual de una pubalgia no va por menos de 12. Ojalá tenga razón el club y dentro de 6 o 8 semanas le veamos ya reintegrándose poco a poco al trabajo.
Esto de los plazos, porque la fractura de Modauda parece que es más y te dicen que ahora es menos, y ahora también te dice que en 6 o 8 semanas puede estar recuperado Sasso de una operación de pubis.
Efectivamente. Hombre, son 6 o 8 semanas para empezar a trabajar, con lo cual deduzco que al menos un mes más para verle jugar.
Son 3 meses, ¿eh?
Coincidiría con los 3 meses de baja y estaríamos hablando pues de ese clásico periodístico, ese titular habitual de Sasua, fichaje de invierno. Podríamos utilizarlo
también,
este año.
Efectivamente. Oye, esta tarde inauguramos, como decías ayer, ese tramo de la calle San Sebastián, a las 7, ¿no?
Avenida Club Deportivo Tenerife, esta tarde a las 7, un acto en el que va a medio ayuntamiento, estará el alcalde José Manuel.
¿No se lo pierde nadie o qué?
No, va Carlos Tarife, va Evelyn Alonso, va también Alicia Cebrián, la concejal de deportes, van a estar todos, el presidente del Club Deportivo Tenerife y varios miembros del Consejo de Administración. Además, te cuento que ya hay acuerdo para que se arranque, para que comience la Liga Femenina, la Liga F. Ayer llegaron a un acuerdo Federación, Consejo Superior de Deportes y Árbitras.
Bueno.
Van a percibir una cantidad que incluso está por encima de las reivindicaciones de las colegiadas, gracias a una inyección económica del Consejo y de la Federación durante los 3 primeros años. A partir del cuarto, el acuerdo es por 6 años, ya lo asumen al completo los clubes. Era una de las cosas que los clubes pedían, porque decían, bueno, si el proceso de profesionalización de la liga va a durar 3 años, no nos carguen ya con esta cantidad de dinero. Pero va a estar muy bien.
Pero bueno, ¿qué piensa la liga el sábado ya entonces?
El sábado comienza a las 11 de la mañana, desde las 10:30 lo contamos aquí en COPE, Barcelona, Unión Deportiva Granadilla Gates.
Vaya comienzo, frente al todopoderoso equipo blaugrana. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Barcelona, que por cierto ha dicho que el año que viene su segunda equipación va a ser de color blanca.
No saben ya cómo ganar la Champions.
yo la verdad que lo más estrambótico que he visto en mi vida es ver a Barcelona de blanco, pero bueno. En fin, gracias, Juanjo.
Ha pasado. En los años 70 y antes, la segunda equipación del Barcelona era blanca.
He visto una foto con Johan Cruyff, creo, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, claro, hace 50 años eso.
Efectivamente. Bueno, vamos a saludar a este primer interlocutor del día. Mire, la Agrupación Socialista Gomera va a celebrar este sábado su tercer congreso para la renovación de sus órganos de dirección en una sesión que se va a coger en el Centro de Visitantes de San Sebastián de la Gomera. Y la verdad es que yo siento curiosidad por saber un poco los planes de expansión de Casimiro Curbelo y de su partido aquí en la isla de Tenerife. De esto y de algunos temas que son actualidad, porque siempre es un placer saludar al presidente del Cabildo de la Gomera. Vamos a hablarlo ya. Don Casimiro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos, presidente? ¿Bien?
Muy bien. Bueno, ahora mismo acompañando a una familia que falleció muy joven, la señora, y en fin, todos los días tenemos cosas que hacer, unas más agradables, otras menos, pero en fin, tareas siempre hay.
Bueno, Casimiro, tienen ustedes este congreso, como decía yo, este próximo sábado, y en principio pues van a renovar los órganos de dirección de su partido, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tenemos un congreso, entre otras razones, porque los congresos y los partidos políticos tienen que tener sus estatutos al día, su economía al día, y nosotros nos corresponde ahora el congreso. Este es el tercer congreso que celebra la Agrupación Socialista Gomera. La Agrupación Socialista Gomera nació hace muy pocos años, es un partido joven, pero efectivamente tenemos la ponencia orgánica, la ponencia política y, lógicamente, la renovación, eso lleva implícito la renovación de los órganos de dirección del partido.
Y yo digo, y me pregunto, ¿no? Es decir, ¿cuál es un poco la línea de actuación o los planes que tienen ustedes con respecto a una posible expansión a la isla de Tenerife? ¿Van ustedes a tener candidatos en Tenerife, no?
Bueno, nosotros tenemos claro que la Agrupación Socialista Gomera nació como un partido de corte insular, nació en el ámbito de la isla de La Gomera, pero someteremos a la reflexión del partido qué vamos a hacer en el futuro, porque en el futuro podemos hacer dos cosas, sí. O bien conformarnos con la proyección insular y, por tanto, el resultado de las urnas en La Gomera, o podemos también, como de hecho tenemos posibilidad, hay ofertas, tenemos campo, hay proyección desde el punto de vista social. En otros ámbitos, ya en el Hierro saben que nosotros hemos dicho que vamos a establecer un grado de cooperación con David Cabrera para si podemos sumar en el futuro próximo un diputado en el ámbito del grupo parlamentario respectivo. Pero también hay otras opciones abiertas para concurrir al nivel que se crea oportuno en otras islas, ¿no? Este es un debate que está abierto y que, lógicamente, el Congreso será el órgano adecuado, el foro adecuado para hablar sobre el mismo.
Evidentemente ese Congreso va a ser el foro adecuado, pero hombre, usted, la opinión de Casimiro Cubrero creo que vale su peso en oro dentro de lo que es su partido. ¿Usted qué cree? ¿Que deberían o no? ¿O que lo van a hacer o que no?
Bueno, yo creo que vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Vamos a trabajar para expandir.
Esa sonrisa me dice mucho, don Casimiro, ¿eh?
Esa, ¿cómo que no dice mucho?
No, que sí dice mucho, digo. A veces bueno, el lenguaje no gestual dice más que las palabras.
Claro, decía que nosotros vamos a intentar crecer desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, no solo en La Gomera, desde el punto de vista social, queremos aspirar a más, todo depende de los ciudadanos. Es verdad que vivimos un momento complicado desde el punto de vista de la crisis económica y la fuerte inflación que estamos viviendo en este momento, y que además hay incertidumbre respecto de cuánto va a durar y cómo nos va a afectar, pero yo estoy completamente seguro que algo haremos. Miren, además, tengan en cuenta que la Agrupación Socialista Gomera ha sido un partido que, a pesar de tener su dimensión territorial en una isla, ha servido para dar estabilidad a Canarias, para dar estabilidad, para cooperar en el sentido más amplio desde el punto de vista de la legislación y el apoyo a las leyes con nuestro grupo parlamentario, en la gobernabilidad de cada una de las islas, en los grandes proyectos de futuro para Canarias. Ya, eso hay que valorarlo. Además, nosotros hemos, desde el punto de vista de la proyección del partido y desde el punto de vista de la dimensión que hoy tiene el partido, desde el punto de vista institucional, hemos sentado base para la historia de la isla. Es verdad que porque los ciudadanos lo han dicho, lo han otorgado en las urnas, ¿no? Sí. Pero desde tener un senador, el cabildo, 5 de los 6 ayuntamientos y tener, nosotros tenemos, yo lo noto en predicamento en otras islas del archipiélago, en Tenerife. Yo sé que es verdad que alguien se molesta cuando yo digo que efectivamente podemos ir a Tenerife. ¿Por qué no presentar lista al Congreso de los Diputados por esta provincia, que son listas provinciales donde interviene La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife? ¿Por qué no? Todo ese abanico de posibilidades están abiertas.
Y en clave regional, con la ley electoral que tenemos, con la representación que ustedes tienen en el Parlamento Regional ahora, ¿hay potencial para que sigan creciendo, por ejemplo, el número de parlamentarios regionales?
Bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener los pies en el suelo. Hay gente que habla muchas cosas y después uno analiza la situación real y da pena, ¿no? Nosotros somos conscientes de las limitaciones que hay desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista orgánico y político en otras islas, porque los partidos tienen que tener una proyección en cada una de las islas, los partidos políticos tienen que tener sus presupuestos y, que dicho sea de paso, deben tener sus cuentas al día, porque el Ministerio del Interior, si no, después viene con la que está viniendo y que están viviendo otras opciones políticas.
¿Eso va con segundas y terceras o con primeras hacia Nueva Canarias, lo de las cuentas?
No, lo digo a nivel general. Nueva Canarias está viviendo esa realidad ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, por mí, porque insisto que los congresos son para poner al día los estatutos, independientemente de que nosotros tenemos que dar cuenta cada año de en qué nos gastamos los recursos que recibimos de lo público o si hay alguna donación. Es decir, hasta el último euro. Eso no puede pasar desapercibido, pero eso no es nuevo. Eso lo venimos viviendo y constatando desde hace mucho tiempo, sea un partido de ámbito nacional como sea un partido de ámbito local o municipal. Estas cosas tienen que funcionar así, faltaría más. Por tanto, yo creo que hay ahí un camino importante que hacer. A mí me apasiona, sinceramente, el poder trabajar para dar estabilidad a Canarias y para los grandes retos. Canarias, La Gomera también, porque forma parte de Canarias y, por tanto, los grandes retos los vive directamente, como lo determina nuestra ponencia política, que la dividimos en cinco grandes ejes. Pero decía que Canarias en este momento tiene grandes retos, algunos de ellos totalmente nuevos. Es verdad que alguno es, por ejemplo, para hablar de alguno antiguo, sí, el disponer de medios para mantener unos servicios públicos esenciales con un nivel de calidad en la prestación de esos servicios extraordinario. Pero hay otros nuevos, es decir, el luchar contra el efecto del cambio climático y la descarbonización ya no es una opción, es una obligación apostar por las energías limpias y así sucesivamente. El tema de la emigración, tiene que haber a nivel europeo una estrategia de política para atender la migración irregular que está llegando a Canarias. Esto no puede continuar así en el futuro. Uh-huh. Y todos estos retos, muchos más, podía enumerar hasta 13 o 14 retos, pues lógicamente los partidos políticos los tienen que hacer propios, asumirlos, creérselo. Y por tanto, las acciones políticas, llevarlas a cabo en esa dirección. Pero hace falta, sí, mucha orientación en Canarias en este sentido.
Ahora le pregunto por algunos de esos retos y por algunas cuestiones de actualidad, pero por cerrar con este asunto. Entonces, si yo le pregunto si su partido, no sé si como Asociación Socialista por Tenerife en este caso a lo mejor, puede presentar un candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife, ¿usted qué me respondería? ¿Qué cree que puede pasar?
Que si el partido lo acuerda este sábado, se hará.
¿Y usted cree que el partido lo va a acordar o no?
Es probable.
Es probable. Vale. Bueno, decía que, mire, me hablaba de esos servicios públicos esenciales. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, hay un debate ahora mismo con respecto a las soluciones para la inflación y la negativa del gobierno de Canarias ahora mismo a bajar los impuestos, por ejemplo. ¿Usted qué opinión tiene sobre este tema? ¿Realmente sería factible una rebaja fiscal o eso iría en contra de los servicios públicos esenciales en Canarias?
Bueno, hay que ser muy claro y contundente en esta la respuesta a la pregunta que hace. Este momento, las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos canarios, el gobierno también, pero tiene otros recursos que vienen de Europa. Pero las corporaciones locales están aguantando y prestando servicios y haciendo obras públicas porque la regla de gasto se ha flexibilizado. ¿Qué quiere decir? Que Europa y el gobierno de España han permitido que durante años, varios años, estoy seguro que lo van a hacer el año que viene también, ha permitido que los ahorros puedan gastar aunque se incumpla la regla de gasto. Eso me ha permitido a mí, por ejemplo, adjudicar dos desaladoras y me ha permitido muchísimas más cosas. Dos desaladoras que costó cada una de ellas en torno a 6 millones de euros, sí, que no es poca cosa. Pues a los ayuntamientos le ocurre lo propio. ¿Cuáles son los recursos de los que se nutren? Los recursos del régimen económico y fiscal de nuestro IGIC. ¿Podemos reducir, como están planteando algunos, los impuestos en determinados aspectos? Los ayuntamientos van a decir no. Los cabildos van a decir no, porque el 58% de la recaudación es de ellos. Por tanto, hay que utilizar esta herramienta o esta petición sin hacer demagogia. ¿Verdad? Que hay que tener algún gesto de fiscalidad.
Pero ni siquiera Casimiro de forma selectiva, es decir, ni siquiera ese ganadero, sí, que está sufriendo, sí, fuerte aventura para producir queso, le podemos bajar los impuestos, por ejemplo, y que está mandando a los animales al matadero, tampoco es así.
A eso iba. Sí. Bueno, hay algunas ayudas que se están planteando en ese ámbito, fundamentalmente. Es verdad que ahora el disloque, por ejemplo, mire, un litro de aceite que es forma parte de un producto básico de la cesta de la compra, ha subido el 26%. ¿Tiene que ver esto con los ingresos que están recibiendo los productores del aceite? No, se va en otras cosas, en el transporte, que ha subido de una forma disparatada, claro, y en otros elementos secundarios. Por tanto, yo estoy de acuerdo, y le voy a poner a su pregunta la respuesta adecuada para las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro. Yo, antes de la crisis inflacionista, estábamos hablando del incremento desmesurado del precio de un litro de gasolina o de combustible en La Gomera, a diferencia de otra isla capitalina como Tenerife o Gran Canaria. Sí, es decir, sí, en La Palma, La Gomera y El Hierro batallábamos por eso y poníamos recursos cuando no era un problema, era que el Tribunal de la Competencia impedía la libre competencia. En fin, pues yo ahora estoy planteando una fiscalidad para atender determinadas necesidades, no una fiscalidad global, porque se puede plantear reducir el 50% de toda la fiscalidad de estas islas en el tramo autonómico, por ejemplo, del IRPF u otros. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se planteen determinada casuística y en determinados momentos una fiscalidad atenuada, una fiscalidad reducida. Bien. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que plantea el Partido Popular u otros, que es, además, yo no estoy tan seguro que resuelva eso el problema. El problema es los bancos, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha subido ya dos veces los intereses y miren cómo está la hipoteca, quienes la tienen, cómo lo están resolviendo. Pues incremento, si pagaban 800 ya pagan 1.000, sí, y con las subidas próximas van a pagar mucho más. Es decir, creo que el problema hay que orientarlo en otra dirección, porque eso perjudica muy gravemente a los servicios públicos que prestan las corporaciones locales, entre otras, y el propio gobierno, los servicios esenciales, porque vamos a ver cuánto tiene de desviación el ámbito sanitario o el ámbito de la educación con la incorporación de tantos profesores. Es verdad que el presupuesto autonómico va a incrementar de 9.000 a 10.000 millones, pero el nivel de gasto que ha habido en sanidad y que está habiendo, y por eso tenemos unos servicios que son los que son, de buena calidad, aunque haya algún inconveniente, pues hay que mantenerlo en el futuro
muy
próximo.
Bien. Casimiro, me quedan dos preguntas que hacerle y le ruego brevedad porque es que no me quedan mucho tiempo. La primera, ustedes gestionan la Consejería de Turismo con Yaisa Castilla. ¿Son partidarios de la ecotasa que se ha planteado, que se ha hablado esta semana en el Parlamento de este asunto?
No, ya lo hemos dicho con claridad. La ecotasa está en el pacto de gobierno planteada por una de las cuatro fuerzas que dan estabilidad al gobierno y apoyo parlamentario. Y lo que hemos dicho es que la vamos a estudiar en este momento, aunque se hable de la tasa y se plantee una reflexión, no procede a implantar la tasa. Es más, en esta legislatura no va a ocurrir. Se puede estudiar, se puede analizar y cuando ya hayamos salido de esta crisis inflacionista, tengamos la certeza de que de aquí a final de año, en la etapa de invierno, el turismo viene a Canarias como estaba viniendo antes de la pandemia, pues podemos reflexionar y podemos hablar, pero de luego ahora no procede.
Bien. Segunda cuestión, le agradezco la brevedad. Ha sido noticia en las últimas horas. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido imputar a Fernando Clavijo por prevaricación continuada en el caso Reparos. El propio Clavijo, lo hemos escuchado antes, ha dicho que no es casualidad que esto salga ahora, teniendo en cuenta que estamos en año preelectoral. ¿Qué reflexión hace de todo esto, Casimiro?
Bueno, yo dos cosas respecto de la pregunta que me hacen. Primero, soy muy respetuoso con las decisiones de los órganos judiciales, porque ellos son un poder y tienen su autonomía, y yo en segundo lugar tengo que hablar siempre de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. Por tanto, eso es lo que le puedo decir.
Pero con los tiempos judiciales se puede hablar de casualidades, ¿usted cree o no?
Yo lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Miren, lo que ocurre habitualmente en la sociedad es el reflejo de los que la política y los políticos hacemos. Es decir, creo que los medios de comunicación tienen un papel porque son un poder muy importante. Pero miren, los medios de comunicación tienen el papel que tienen que hacer, las instituciones públicas tienen el papel que les ha correspondido hacer, y a veces mezclamos todos y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Pues cada uno opina y le dan veracidad, salen los medios, se crucifica, después vamos a ver quién es capaz de resarcir los daños producidos. La respuesta es muy clara. Primero, presunción de inocencia, el segundo, respeto a las decisiones judiciales.
Muy bien. Don Casimiro Curbelo, siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, va a haber candidato seguramente de la asociación de la Agrupación Socialista Gomera. En este caso, imagino que será Agrupación Socialista por Tenerife, pero va a haber candidato, si el partido y el Congreso lo aprueban este próximo fin de semana, en el Cabildo de Tenerife. 11:44, hago una pausita y seguimos en directo. Venga.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBTEC.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtec.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre. Ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de La Laguna.
Que si los libros, el uniforme, la mochila... Siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief, The Svek, The Little Sweep, Tannhäuser Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:47, seguimos en directo. Miren, lo venimos contando desde primera hora. El Movimiento Popular 15S por los Derechos Sociales de Canarias va a salir a las calles hoy en las dos capitales, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, con una gran manifestación. La verdad es que pocas veces he visto una manifestación que englobe a tantas asociaciones, porque la lista es interminable, y sobre todo que hable tan de forma tan amplia de la situación de los derechos sociales, ¿no? Porque todo esto nos lleva a la gestión de la dependencia, listas de capacidad, las listas de espera, falta de vivienda pública en Canarias, los históricos reclamos en pensiones, inversión realista y eficaz en la sanidad pública, el apoyo a los profesionales del entorno de servicios sociales. Bueno, de todo esto quiero hablar con Carmen Pérez, que es miembro de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias y participante de este Movimiento 15S. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Como decía, el movimiento es importante en cuanto a la cantidad de asociaciones que están detrás y sobre todo por la cantidad de cuestiones que reclaman en esta manifestación que va a tener lugar esta tarde, ¿no?
Efectivamente, es un movimiento en ese sentido nuevo, pero que parte de, digamos, de movilizaciones y de luchas viejas. Como bien has dicho, pues recorre todo lo que son los derechos sociales. fundamentalmente en aquellos en los que vemos un mayor deterioro, eso está claro, sí. Que por eso es precisamente por lo que este movimiento ha tenido tan buena aceptación entre los distintos colectivos, sobre todo en aquellos colectivos que están relacionados directamente o bien con el hecho de cuidar la vida de las personas como de quienes somos cuidados, ¿no? Y vemos cómo hasta hoy incluso todavía hay colectivos que quieren seguir adhiriéndose. Es un movimiento que no nace y muere hoy, ni mucho menos, sino que es un movimiento que intentamos que se prolongue. Seguiremos cada colectivo con sus reivindicaciones propias, porque no todos tenemos que saber de todos y no todos tenemos por qué estar de acuerdo en todo, sí. Pero sí es un movimiento
por
que
eso
intenta
te decía
unificar.
Que englobar a tantas asociaciones y tantas peticiones, no sé si el mensaje llega claro al final, o sea que
es un... el mensaje es claro porque todas estas asociaciones lo que estamos es por mantener los servicios públicos, porque sin esos servicios públicos...
En eso se resume todo, claro.
En definitiva, sí. Sin estos servicios públicos, las personas, la mayoría de la población cuyos ingresos son realmente bajos, no pueden afrontar el estar pagando servicios privados. Por lo tanto, necesitamos de esos servicios públicos y además con una gestión pública y con un control y transparencia de lo que se está haciendo y de lo que se está invirtiendo. Pero además necesitamos que muchas más cosas. Necesitamos financiación, por un lado, pero también necesitamos que aquellas personas que nos cuidan sean bien tratadas. Nuestros profesionales están siendo muy maltratados, ya sea en sus salarios y en sus condiciones laborales. Necesitamos que sean cuidados. Por eso atrae también a todo el sector profesional, tanto sanitario, educativo, de los servicios sociales, sobre todo de aquellos sectores más feminizados que nos cuidan, que son mujeres precisamente, y cuyos salarios son los más bajos y las condiciones de trabajo son las más precarias que hay, ¿no? En ese sentido, pues están con nosotros pues trabajadoras del SAR, los profesionales que están como trabajadores sociales, educadores sociales, y por eso están los colegios profesionales también presentes de estos servicios. Y también están hoy aquí... que
están los colegios de trabajo social de las dos provincias y los de psicología también de las dos provincias.
Y los de psicología y las de
educadoras sociales de Canarias también están, ¿no? Sí.
También están las trabajadoras de ayuda a domicilio, también están ahí. Está, digamos, todo un componente de lo que está organizado que tiene que ver con todos estos servicios, servicios sociales, pero que no solo es referido a una consejería, sino es referido atañe a distintas consejerías e incluso no solo atañe a un gobierno de Canarias, sino también a un gobierno central. Y también aquí queremos aclarar que esto no es un movimiento partidista, no es un movimiento que está relacionado con nada, ni un movimiento que vaya contra este gobierno en concreto, ni mucho menos. Reconocemos que venimos de toda una década en donde el deterioro de todos estos servicios se ha ido produciendo. Máxime a partir de las crisis del 2008, que se empatan con la crisis de la pandemia, etcétera. Sabemos que efectivamente todo esto ha sido así, que efectivamente...
No todo se ha ido deteriorando, es decir, los últimos datos de dependencia, por ejemplo, son mejores que los que había hace 2 años, por poner un ejemplo.
Relativamente, es decir... es verdad que se han invertido más profesionales en sacar listas de espera. El problema que tenemos en la pega que ponemos es que se están resolviendo de una forma que no nos gusta. La forma de resolverse, hablando muy sencillo y para que se nos entienda, es que se eliminan listas. Bueno, primero hay mucha gente que fallece esperando, ¿no? Entonces, bueno, también se reduce.
Sí, eso es así.
Segundo lugar, hay también se resuelven dando dinero a personas, por ejemplo, a cuidadoras, se les dan 300 y pico euros y se les dice que se resuelva la vida buscando o alguien que le atienda en la piba. Eso es lo que no queremos. Nosotros no queremos que se dé un dinero a las personas y que después se resuelvan la vida buscando en un sector privado que lo que está haciendo es negocio. con nuestras vidas, digamos, y que la gente no pueda afrontar con el dinero que se le da de ayuda, no pueda afrontar después pagar, por ejemplo, una residencia. Las personas pensionistas, que somos las que vamos a las residencias, ¿no?, o las personas pensionistas por edad o por discapacidad, vamos a esas residencias, con nuestras pensiones no tenemos para poder acudir a unas residencias que están mayoritariamente privatizándose en Canarias. Al no poder sufragarlo con nuestras pensiones, necesitamos ayuda, pero incluso a eso se nos lleva toda nuestra pensión y nuestros familiares tienen que pagar más para poder. Lo que necesitamos son residencias públicas, precisamente para nosotros poder acceder
pero
a
esos servicios. ¿Ustedes creen de verdad, Carmen, que algún día llegará ese día? ¿Que tengamos plazas suficientes en residencias públicas, que realmente esas pensiones den, que las plazas de dependencia sean las que necesitamos? Porque yo no sé,
igual
soy utópico, pero lo veo tan difícil viendo el panorama, no sé.
Sí, pero el problema, yo pregunto, cuando me dicen eso, pregunto, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir empobreciendo?
La alternativa es mejorar lo que hay, quiere decir.
Efectivamente.
Es mejorar los datos. Camino, en eso estamos todos, claro.
En ese camino es en el que estamos y en ese camino es en el que queremos. Lo que no queremos es que se siga empobreciendo los propios servicios sociales. Lo que no queremos es que se terminen de privatizar. Todo lo contrario. Lo que queremos es que, indudablemente, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo que sí queremos es que se den pasos. Pasos en el sentido de financiar con más recursos, o sea, hay que poner más recursos y esto es responsabilidad del tanto del gobierno autonómico, no solo de una consejería, sino del gobierno autonómico en su conjunto, de la oposición, que se dejen de hacer demagogia con estos temas que son muy delicados, que hay que poner un empeño en que se haga esto por lo público, por la gente, porque la gente lo que necesitamos es de estos servicios. Y también el gobierno central también tiene responsabilidad. Cuidado, también la oposición a nivel de todo el Estado, que ya está bien de peleitas y lo que hay que ponerse es a trabajar por estos servicios públicos y por lo público.
Carmen, vamos
es
a ver
posible.
Qué
nosotros tal, le decimos a la gente que es posible. Y una aclaración, también va a haber manifestación en Lanzarote, bueno, ahora dentro de un momento es a las 12 en el Cabildo Viejo, en la Casa Amarilla en Arrecife.
Aquí en Tenerife, vamos a recordarlo, va a ser en la Plaza Weller esta tarde a partir de las 6:30, ¿no? Sí,
6:30.
Seis y media en la Plaza
también
Weller.
También tendremos que recorreremos un calle Castillo. Nos han desviado porque dicen que ahora les molesta a esa hora a la actividad parlamentaria. Nos han desviado por otras calles y volveremos otra vez a la calle Castillo hasta llegar a la Plaza de la Candelaria. Esperemos que esa actividad parlamentaria que por lo visto les molestamos sea para tratar los servicios sociales con claridad, para que desburocraticen y para que gestionen mejor.
Perfecto.
Y financien mejor.
Perfecto. Carmen Pérez, miembro de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Cuando tienes que despedir a un ser querido,
es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora leo algún mensaje en el 610-1080-11. Dice un oyente, si Casimiro se presenta en Tenerife, seguro que le va bien. Bueno, Casimiro no se presentará, se presentará otra persona, pero de su partido, pero dice este oyente que les irá bien. Otro oyente que dice, buenos días, mi sueño es tener una tarjeta negra. No sé si me explico, dice este oyente, como la de Maricruz. Otro oyente, venga, es que el mensaje es un poco largo, lo leo ahora después de las 12, vamos al boletín y seguimos en directo con una hora de radio.